Hechos capítulo 4, versículo 32 nos dice la Escritura: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estas semanas pasadas estaba comiendo con Sharon en un restaurante del centro de Madrid, concretamente en Gran Vía, y vi pasar al restaurante a un señor que tenía en sus brazos envuelto lo que yo pensaba que era un bebé. Entró el señor, se sentó dos mesas más allá, y a los pocos segundos entró otro señor con un carrito. Vaya. Entonces el señor, que tenía envuelto a lo que yo suponía un bebé, le quitó la caperuza a lo que yo suponía que era un bebé, y era un perro. Así que me quedé pensando en la nueva ideología y cómo es ahora la familia. Ya sabéis que no se puede llamar padre y madre a los que tienen bebés. Se llama progenitor 1, progenitor 2. ¿Cuál es el 1 y el 2? Aquí me voy a abstener de decir el adjetivo calificativo que caerían sobre estos dos individuos o individuas o individues. Y pobre perro, que necesitaría estar suelto en libertad, correteando por todos sitios, y lo tenían sometido, esclavizado y dentro de un carrito de bebé. No se extrañe algún día ver a alguien que lleva una trucha en brazos y que de vez en cuando la mete en el acuario, porque la trucha también tiene derecho a pasear por el centro de Madrid o de las grandes ciudades. Si nos hubieran contado algo así hace tan solo 30 años, no mucho más, hubiéramos pensado que esa persona estaba mal de la cabeza, porque a quien se le ocurre llevar a un perro metido en un embalaje de bebé y llevar también su carrito al lado, para que no se canse el perro. Si nos hubieran dicho esto, hubiéramos pensado, está mal de la cabeza, o sea, tiene fiebre y ve visiones. Pero esta es la realidad. Desde la creación, Dios ha establecido distintas instituciones y a distintos niveles para que la sociedad en que vivimos funcione. Es Dios quien ha creado al hombre y a la mujer, tal cual, hombre y mujer, y también ha creado una estructura para que el hombre y la mujer, cuando tengan hijos, descendientes y haya muchas familias, toda la sociedad funcione coordinadamente para el bien de todos. La institución más básica, por tanto, es la del matrimonio. La encontramos en Génesis. Le sigue la familia. La encontramos en Génesis. Y luego, con el desarrollo natural de las familias, pues llegamos a la tercera institución que Dios ha creado por medio de Cristo, que es la Iglesia. Pero Satanás, porque es Satanás y porque estamos en el mundo después de la caída, la institución primera que más ataca es el matrimonio. Ahí están todos los males que pueden ocurrir y sobrevenir. Después ataca la familia, padres contra hijos, hijos contra padres. Ahí se puede organizar una gran rebelión. Y por supuesto, ¿cómo Satanás no va a tener en cuenta a la Iglesia? Si es un elemento a batir para que la luz que se puede dar al mundo y la estructura que el mundo debería tener y consolidar, que fuera la Iglesia, regida por la palabra de Dios, pues que no haya luz ni haya absolutamente nada, sino que sea una comparsa de la sociedad en la que en cada momento nos ha tocado vivir. De manera que la familia, con esto del perrito, es una caricatura de una familia normal, y la Iglesia en nuestros días es una caricatura de lo que una iglesia, según la Escritura, debe ser. Así que estamos delante de caricaturas. Al tratar el asunto de la doctrina de la Iglesia, tenemos que ver entonces si estamos dentro de una caricatura o estamos en una iglesia en orden, según establecen los principios de las Escrituras y según enseña Cristo. Hay dos preguntas que necesitamos responder respecto a nuestra relación con la Iglesia. La primera: ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de la Iglesia? ¿Qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia? Y la segunda, ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de cada uno de sus miembros? Porque esto es recíproco. Pero hoy solamente nos da tiempo para ver la primera pregunta, para responder a la primera pregunta. Porque deberíamos tener unas expectativas realísticas en cuanto a lo que se debe o no se debe esperar de una iglesia. Esto es importante porque muchos que tienen en su mente la Iglesia Católica piensan que la riqueza inmensa, una de las mayores fortunas del mundo que tiene la Iglesia Católica, no hay más que ver el Vaticano, pues que todas las iglesias contamos con la misma fortuna. Y no es así. A nosotros no nos paga el Estado. No recibimos subvenciones del cielo. No hay nada que nos dé recursos inagotables para que sea quien sea que pase por aquí y diga, no tengo para irme de vacaciones. Hombre, pues dilo antes. La iglesia te va a pagar las vacaciones. ¿Dónde quieres ir? ¿Hawái? ¿Alaska? ¿Filipinas? ¿Dónde quieres ir? Me quedo sin trabajo. No te preocupes que en la iglesia tenemos una agencia de colocación. ¿En qué quieres trabajar? ¿Ingeniero aeronáutico? ¿Piloto de pruebas? ¿Qué quieres? Anda, yo pensaba que como hoy era domingo me iban a invitar a comer. Vaya, pues la iglesia tampoco tiene un comedor para que todos los que vengan puedan comer. Si alguien no tiene para comer, la iglesia le da. Pero la iglesia no es un restaurante en el que todos vienen los domingos, reciben la palabra, si toca, pero sí que toca comer. Entonces hay un gran restaurante, buffet libre para todos. ¡Qué alegría! Oye, esta iglesia es maravillosa. Dentro de 2 meses tenemos a 7.000 personas asistiendo a la iglesia. Así que uno debe tener una expectativa realista de lo que es la iglesia. Nada de lo que he dicho tiene que ver con la iglesia. Por tanto, ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia? Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero, debe esperar ser instruido de acuerdo a la palabra de Dios. Esto parece evidente, pero queridos hermanos, en la mayoría de las iglesias esto no existe. La gente no es instruida de acuerdo a la palabra de Dios, es instruida de acuerdo a la moda. De acuerdo a por dónde se mueven hoy las tendencias políticas, sociales, religiosas, y ahí llevan todos detrás por el camino ancho corriendo a ver quién llega primero, al infierno. Pero aquí no venimos a jugar, aquí no venimos a pasar el rato, venimos a adorar, a adorar. Si nosotros no tenemos esta expectativa en nuestra mente, nos vamos a equivocar en todo. Porque el día de reposo fue instituido para que el pueblo de Dios se junte y juntos podamos adorar a Dios, podamos alabar su nombre, podamos orar a nuestro Dios y Padre, podamos poner nuestras ofrendas y podamos exponernos a la predicación de su palabra. Si esta es la casa de Dios y no la nuestra, cada creyente tiene que someterse a lo que el dueño de la casa ha establecido, porque es el dueño de la casa quien lo dice. Esto es bastante sencillo de entender, pero muy difícil de aplicar, porque hay una falta de entendimiento en general en el mundo cristiano estratosférica y además un desconocimiento también de qué es una iglesia según Dios. Hay conocimiento de qué es una iglesia según yo creo que debe ser una iglesia, pero no según lo que Dios dice. Si esto no lo tenemos en cuenta, entonces acabaremos haciendo de la casa de Dios nuestro desván espiritual. O desván sin más. ¿Vosotros no habéis visto algunas iglesias donde la gente que son miembros de la iglesia llevan todo lo que les sobra de su casa, lo llevan a la iglesia? Hombre, pero tíralo a la basura porque lo traes a la iglesia. Pues sí. Esta mesa me sobra a la iglesia. Me sobran 2 sillas a la iglesia. Me sobra una escalera a la iglesia. Todo lo que le sobra se va a la iglesia. ¿Y qué tal si lo tiras? Y así ahorras tiempo a la iglesia para tirarlo. ¿Por qué le das a la iglesia las sobras si a la iglesia no le hace falta? Así que para muchos la iglesia es su desván. Para otros es el sillón del psicoanalista. Se sientan y le sueltan ahí 3 horas al pobre pastor que le está ahí soportando. Menos mal que es gratis. Y ahí le sueltan el rollo patatero al pastor. Para otros es una asociación cultural. Y entonces tienen muchas actividades. Porque como la iglesia puede estar cerrada entre semana, ¿para qué la vamos a cerrar entre semana? Vamos a traer aquí música, folclore, por supuesto el domingo también, porque como estamos todos, podemos unirnos a todo esto. O también puede ser, lo que más habitualmente es, una ONG para ayudar al tercer mundo. Porque como nosotros somos del primero, no nos hace falta ayuda. Pero si la iglesia es una organización espiritual, quizás sí que te haga falta ayuda. No. Aquí vamos a traer arroz, espaguetis, macarrones para el tercer mundo. Pero a ti que te hace falta descubrir tu pecado y arrepentirte, eso ni se toca. La Escritura enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él la compró con su sangre. Así que esto es bastante interesante para no pasarlo por alto, que Cristo pagó con su sangre el precio por su iglesia. Así que Él es el único dueño. Ni eres tú ni soy yo. El dueño es Cristo. De manera que tenemos que tener un cuidado extremo en hacer lo que Cristo dice, no lo que a mí me apetece ni lo que la moda social me indica. Al frente de la iglesia, Cristo ha puesto a sus oficiales, que son los pastores. Y los pastores tienen, en el ejercicio de su oficio, que cumplir dos misiones, la de gobernar y la de enseñar, las dos. Cuando gobierna el pastor, hay algunos que le chirrían los dientes y le salen humo por las orejas. Pero es que es su papel, el del pastor, gobernar. No al gusto de cada cual, sino al gusto de la Escritura. Y su papel también es enseñar, que es a lo que nos exponemos cada día del Señor cuando venimos ante su presencia. Dice Pablo en 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que el que se pone aquí delante no puede contar sus ocurrencias, ni ponerse a contar chistes para que todos sonrían y se lo pasen bien. El administrador de los misterios de Dios tiene que ser fiel respecto a la palabra, que es su labor más importante. Porque estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la salvación y con el alma y con nuestro destino eterno. Así que es bastante importante lo que aquí se está exponiendo para que el pueblo de Dios sea instruido y esté absolutamente seguro de que va hacia su camino eterno, de acuerdo a lo que marcan las Escrituras. El administrador, como ocurre en cualquier empresa de este mundo, si tú eres administrador de una empresa, ¿qué piensas que hará la empresa contigo? Si la empresa fabrica tornillos, tú puedes decir, bueno, pues yo voy a fabricar tabletas de chocolate y se las voy a regalar al tercer mundo. Pues los propietarios de la empresa te van a poner una demanda millonaria y vas a acabar en la cárcel, porque ese no es tu papel. Tu papel como administrador es ser fiel a los principios de la empresa y a su objeto social. Pues lo mismo pasa con el asunto de la iglesia. El administrador trabaja para Cristo y debe asumir el mandato de Cristo. Esperamos que el pastor, quien nos dirige, esté en sintonía con la mente de Cristo, no con la mente de la época en la que nos ha tocado vivir. Es Cristo quien establece la doctrina y la práctica, y no es el hombre. No es el hombre. Hasta donde el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, vamos a someternos a la enseñanza rigurosa de las Escrituras en cuanto al orden bíblico que las Escrituras establecen, en cuanto al gobierno de la Iglesia que la Escritura establece, en cuanto a la liturgia o cómo celebramos los cultos y la adoración tal y como establece la Escritura, en cuanto a la disciplina y en cuanto a las implicaciones donde la Escritura afecta a cada una de las áreas en las que nos movemos y que tienen que ver con tres aspectos: la vida, la verdad y la libertad. Eso es lo que vamos a defender. La Escritura es práctica, por lo tanto afecta a todas las áreas de la vida, porque es práctica. No somos místicos ni tampoco buenistas. Esto es la religión general, pero no es la religión de la Escritura. Ni somos místicos ni buenistas, sino que al abrir las Escrituras el pastor tiene que buscar cómo aquella enseñanza se aplica a la situación particular de la iglesia, del pueblo de Dios en esta época en la que nos ha tocado vivir. ¿Cómo se aplica la doctrina hoy para mi situación particular? A pesar de todo el esfuerzo que hagamos en este sentido, y tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos asista, cada uno debe recordar que si está buscando la iglesia perfecta, pues esta no lo es. Y estamos convencidos de que tampoco la va a encontrar. Así que si alguien busca la iglesia perfecta en nuestra iglesia, lamento decirle que no la va a encontrar. Especialmente porque la iglesia perfecta no existe. Está compuesta de pecadores, redimidos, pero somos pecadores. Y esta es la evidencia que también nos encontramos en las iglesias del Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que te conformes con cualquier iglesia y vayas a cualquier iglesia, porque como no hay ninguna iglesia perfecta, pues todas son imperfectas y todo me da igual y lo mismo. No, no. Tienes que buscar la iglesia que se rija por los principios de las Escrituras y que ande bajo el temor de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de iglesias imperfectas que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Pablo fue el pastor de la iglesia de Éfeso durante 3 años. Después de Pablo vino Timoteo y también fue pastor. Y después de Timoteo llegó el apóstol Juan. Todos podemos pensar, esta iglesia sería perfecta. Pues fijaos lo que le escribe Pablo a esta iglesia de Éfeso, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Y cómo andamos, Pablo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sois cristianos? Hay una forma de andar como cristianos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vaya exhortación que le da Pablo a la iglesia de Éfeso después de que él había sido pastor 3 años, luego Timoteo y luego el apóstol Juan. Pues fijaos lo que dice Pablo. Pablo les exhorta para que anden con humildad y mansedumbre. Uno puede decir, yo es que soy muy humilde. Veremos si cuando el pastor te corrige, sigue siendo humilde. Porque hay algunos que cuando han sido corregidos, vamos, Goliat a su lado era un bebé. Que ejerzan la paciencia, les está diciendo Pablo, que ejerzan la paciencia, que se traten con amor y que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que la iglesia lo más importante que tiene es su paz. Así que deben vigilar y velar por su paz. Si está exhortando en todo esto, es porque algo había en la iglesia. Y además luego nos encontramos en Apocalipsis, que cuando Cristo se dirige a esta iglesia, le dice, has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Así que parece ser que esta iglesia no era perfecta. En la iglesia de Tesalónica había vagos, es decir, pensaban que como el Señor iba a venir pronto, ¿para qué trabajar? Claro, y mientras que viene, ¿quién va a pagar tus gastos? Por eso Pablo tiene que decir, pues quien no trabaje, que no coma. A ver si coge la intención. Así que encontramos que creyentes de la iglesia de Tesalónica eran unos vagos. De la iglesia en Corinto, mejor no hablamos, porque si empezamos no paramos. De la iglesia que se estableció en Creta, Pablo los define como malas bestias y glotones ociosos. Vaya, cuánto amor por parte de Pablo, ¿eh? Queridos hermanos, ¿cuántos quiero? ¿No? Son unas malas bestias y glotones ociosos. Le dice Pablo a Timoteo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Todas las iglesias del mundo tienen sus ovejas y también tienen sus cabras, todas, todas. En casi todas las iglesias, en casi todas las iglesias hay creyentes, en casi todas. Pero en todas las iglesias hay impíos. Esto es una ley general. Había un impío entre los 12 que el Señor escogió para ser sus discípulos, imaginaos, en una iglesia. De hecho, cuando hay problemas, estos son los primeros que saltan y los primeros que organizan el problema bien dimensionado. Estos son. Así que no hay ninguna iglesia perfecta. Esto es algo que cada uno debe tener bastante claro, porque uno piensa, es que a mí me gustaría que esta iglesia fuese así y que el pastor fuese asado. Bueno, algunos quieren que el pastor sea asado, literal, pero no va a ser. Pero es que el pastor también le gustaría lo mismo. A mí también me gustaría que la iglesia fuera así o fuera de otra manera. Sin embargo, a la hora de aproximarnos a una iglesia, tenemos que valorar si tiene una perspectiva bíblica honesta delante de Dios y de acuerdo a su palabra. Si estamos hablando en serio, de las Escrituras, con rigor. Si hay un esfuerzo consistente por la enseñanza para instruir al pueblo de Dios, para que esté despierto a lo que pasa en este mundo, para que esté despierto al engaño de su corazón y para que esté despierto a pedir que el Señor perdone sus pecados, que haya una disposición al arrepentimiento. Todo esto lo aprendemos a través de las Escrituras y se debe enseñar en la iglesia. Debemos esperar que la iglesia tenga un desarrollo constante para someterse a la dirección que nos proporcionan las Sagradas Escrituras. Porque tenemos que corregir muchas cosas que son deficientes. Tenemos que aplicar principios. Tenemos que someter nuestro ego, que es extraordinario. Tenemos que tener una disposición para hacer algo realmente increíble y que solamente ocurre si hay una verdadera conversión, algo increíble, el arrepentimiento. Esto es increíble. Pero una de las mayores disposiciones que tenemos que tener en el corazón es la de arrepentirnos. Y muchas veces no se trata de arrepentirnos delante de Dios, sino delante de los hermanos a quien hemos ofendido, delante de la iglesia a la que hemos ofendido, delante de aquellos a quienes hayamos ultrajado. O si el pastor nos exhorta, humildemente, a arrepentirnos. En mi experiencia hay muchos hermanos que humildemente se han arrepentido y están aquí. Ahora, también hay otros que no se han arrepentido y no están. Así que cada uno puede llegar a sus conclusiones. Cada iglesia está en un periodo de aprendizaje que le va a durar toda la vida. Por eso mantenemos el lema de iglesia reformada, siempre reformando. Siempre tenemos que estar atentos a las Escrituras. Siempre atentos a no deslizarnos ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué es lo que nos sigue enseñando la Escritura? ¿Cómo se aplica lo que enseña a nuestra situación particular? Tenemos que analizar lo que hacemos y cómo lo hacemos a la luz de la Escritura. Y cuanto más luz vayamos teniendo, más cosas tendremos que ir corrigiendo. Pero ojo, queremos someternos a la voluntad revelada de Dios en su palabra, no a la moda de lo que hoy quiere imponer la sociedad, ni a las corrientes del mundo religioso que nos envuelven, ni a la liturgia de culto que se acepta en muchas iglesias y que es profana y blasfema, como ya he dicho en otro sermón anterior. Así que aquí no vamos a introducir la batería. No vamos a tener culto de jóvenes, culto de niños, culto de mujeres, que prediquen la mujer. No vamos a tener nada de todo esto. Nada. No vamos a invitar a los alcohólicos anónimos para que nos cuenten sus experiencias. Tampoco vamos a proyectar una película en el Día del Señor para que todos vean cómo se hacía el arte hace 50 años y cómo se hace ahora. Tampoco. Tampoco cuando nos juntemos vamos a cantar estilo Disney. Olvidaros que no vamos a cantar estilo Disney, que sigan las iglesias Disney cantando así. Nosotros no lo vamos a hacer. Sabemos que hay quienes se llaman iglesias y hacen todas estas cosas, pero la Escritura es bastante consistente y severa con la adoración y con la formación del carácter de los creyentes, donde se nos enseña que debemos someternos a la palabra. Así que tenemos que buscar en la palabra si lo que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios revelada o está de acuerdo a las modas de nuestra época. Entendemos que lo que demanda la gente es lo que impone la moda de hoy. Pero nosotros queremos servir a Dios y someternos a su palabra, no a los hombres ni a las modas, pero esto requiere que tengamos un estudio riguroso de la Escritura y que cuando se abran las Escrituras en el día del Señor, seamos serios con lo que enseña la Escritura. Esta disposición del corazón para vivir con un pie en el mundo y otro en la Iglesia ha sido constante a lo largo de la historia. El pueblo que se ha llamado creyente siempre ha ido de la mano con el paganismo. Y al final uno no sabe quién es pagano y quién es cristiano, porque hay una mezcla absoluta. Continuamente la Iglesia va a ser atacada y seducida por la corriente de este mundo. El asunto es si la Iglesia se deja seducir y arrastrar por la corriente de este mundo. Ese es el punto. Si mantenemos nuestra fidelidad a Cristo, o si nos da exactamente igual lo que diga la Biblia, porque estamos en el siglo XXI y uno no sabe que en el siglo XXI puedes llevar a tu perro al restaurante metido en tu cestita para que el perro disfrute. Bueno, pues si es eso lo que queremos, pues hay que definirlo de antemano. Pero en el mundo en el que vivimos y con las modas y corrientes que se mueven, estamos exactamente igual que lo que ocurrió en tiempos de Israel, que buscan la notoriedad social. Jeremías 44:15. Todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, estamos hablando de israelitas, deberían tener temor del Señor, deberían conocer las Escrituras, tenían por lo menos el Pentateuco, deberían conocer los 10 mandamientos. Todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, cuando les llamó la atención: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Vaya. Menos mal que era el profeta. Pero el pueblo de Israel no quería ni oír hablar de Jehová, ni mucho menos a los profetas. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, no queremos que Dios nos diga algo. No, ya lo decimos nosotros. Pero es así en el mundo en el que estamos, es así en la Iglesia en la que estamos. La cristiandad, quiero decir. Esto es lo que hace la cristiandad en la que vivimos. Es lo que sale de nuestra boca lo que vale, no lo que sale de la boca de Dios. Haremos lo que sale de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Hoy en la cristiandad católica se llama Virgen María, pero es esta, la están aquí definiendo. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, todo el mundo estaba envuelto en esto. Y claro, ¿cómo se va a equivocar todo el mundo? Hoy todo el mundo le parecen bien los guays. ¿Cómo se va a equivocar todo el mundo? En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. Es decir, cuando hicimos todo esto, cuando éramos idólatras, cuando estábamos ofreciendo sacrificios a la Reina del Cielo, hay abundancia de pan y estamos alegres y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Así que como servir a Dios resulta que nos hace daño y viene todo en contra, pues servimos a la Reina del Cielo. Bienvenidos a la cristiandad del siglo XXI, porque es literalmente así lo que está pasando. Si queremos tener mucha gente en las iglesias, muchas actividades, mucha influencia social, pues sabemos cuál es el camino, y es el camino ancho. Lo único es que no es el camino que nos enseña la Escritura. Por tanto, no vamos a tomar el camino ancho, aunque nos quedemos solos. No vamos a tomar el camino ancho. Así que, en primer lugar, tienes derecho a ser instruido en la palabra de Dios, con todas estas variantes que hemos visto y casuística que nos muestra también la Escritura. En segundo lugar, tienes derecho a ser recibido con amor por parte de tus hermanos en la Iglesia. Este también es otro de los derechos. Si Cristo te está añadiendo a esta Iglesia, debes esperar ser recibido con alegría por parte de los miembros. Hace un par de semanas recibimos a un montón de hermanos que pasaron a la membresía. Pues estamos encantados y los recibimos con todo nuestro amor. Dice Pablo en Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo os recibió. para gloria de Dios. Así que esto es para edificación de la iglesia. Esto es una alegría para la iglesia, el ver cómo se añaden cada día los que han de ser salvos. En Hechos, por ejemplo, en Hechos 2 se convierten 3.000 personas. En Hechos 4 se convierten más de 5.000 personas. Todas se añaden a la iglesia, la de Jerusalén, donde el pastor era Santiago, el hermano del Señor. No el apóstol Santiago, Santiago, a secas. Era una congregación grande. Y fijaos el matiz que nos da la Escritura en Hechos 4:32, el versículo que leíamos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Todos unidos. Había un corazón y un alma. Es decir, había un asentimiento de las doctrinas, un reconocimiento de la autoridad, y estaban todos en el mismo camino. Había firmeza en cuanto a la enseñanza. Y es también lo que debe haber en cualquier iglesia normal. Debe haber un mismo sentir en la enseñanza y un mismo espíritu en la adoración. Un mismo espíritu. Alabar a Dios y tener comunión los unos con los otros. Esto es una relación vertical y horizontal. Tenemos que tener una buena relación con Dios y una buena relación con los hermanos. Por eso nos dice Juan, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Bueno, pues aunque esto lo dice Juan, algunos de los que ya no están entre nosotros afirmaban lo contrario. Pues nada, que sigan su camino. Cuando Cristo añade un miembro a la familia de la iglesia, Él espera que la familia acoja al miembro de corazón. Y eso es lo que hacemos. Desea que esa persona sea atendida en todas aquellas cosas que pudieran ser necesarias. Y esto implica que el resto de los hermanos debemos esforzarnos en conocer a los miembros del cuerpo de Cristo y estar atentos a sus necesidades, especialmente a las espirituales. Pero si tuviera una necesidad física o material, también tenemos que ver en qué forma le podemos ayudar. No vamos a ayudar a los del tercer mundo porque no es nuestro papel, pero sí a los nuestros. A los nuestros les ayudamos. Pero esto no es una labor única del pastor, es una responsabilidad de todos los miembros, porque todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Por supuesto que en la medida de nuestras posibilidades estaremos atentos a las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia. Es aquí donde tiene que estar nuestra atención, no en el tercer mundo, sino en cómo puedo ayudar a mi iglesia. Tenemos que ayudar a todos, mayormente a la familia de la fe. Hombre, si tuviéramos 500 millones de euros al día que nos llueven del cielo, podríamos hacer muchas cosas. Pero todavía estamos muy lejos de eso. Así que tenemos que ayudar a la familia de la fe, y la familia de la fe son los que se reúnen en nuestra iglesia. Ahora bien, quien solicita la membresía debe de cumplir unos requisitos. Debe tener un buen testimonio, debe tener una creíble confesión de fe, debe estar de acuerdo al 100% con la confesión de fe de nuestra iglesia, debe tener la disposición para someterse a la autoridad pastoral y aceptar la disciplina si llega el caso, debe asumir el deber de corregir lo deficiente, y todo esto lo tiene que hacer con un espíritu humilde. Humilde. Es decir, que no saque el hacha de guerra cuando el pastor le va a corregir. No esperamos que saque el hacha de guerra. Pero en mi experiencia sí que ha ocurrido. Que no ha sacado un hacha de guerra, ha sacado una ametralladora y escupitajos también. Algo de todo esto. Así que cuidado. En tercer lugar, ¿cuáles son también mis derechos? Mis derechos en la iglesia. Pues tienes derecho a que el pastor vele por tu vida. Pero yo no quiero que se meta en mi vida. Tranquilo. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 17, que ellos, los pastores, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que los pastores han sido constituidos por Cristo para cuidar a la iglesia de Cristo. Esto supone que el pastor de tu iglesia no te va a mimar. Si alguien piensa que lo va a cunar por la noche para que duerma, le va a cantar una nana, o sea que se olvide que eso no va a ocurrir. Pero sí te va a cuidar. Sí te va a cuidar. Va a cuidar tu alma. Muchos piensan, bueno, el pastor le pasó desapercibido esto que ocurre o esto que no ocurre. Bueno, el pastor es que tiene espías entre los ángeles y entre la iglesia. y también tiene ojos, así que algunas cosas las ve, y también tiene micrófonos, en casa de algunas hermanas tiene micrófonos, entonces también sabe lo que ocurre. Por lo tanto, si el pastor es medianamente normal, se va a dar cuenta de muchas cosas sin que se lo digan. Así que va a trabajar en alentar el corazón, en atender ciertas necesidades espirituales, en velar para que andes por el camino recto y en cuidar de tu alma. Y esperamos entonces que, como un médico hace con su paciente, y el, bueno, ahora los pacientes también le pegan a los médicos, pero vamos, en mi época había mucho respeto hacia los médicos, pasa igual que ahora. En mi época también había mucho respeto a los pastores, ahora no. Pero nosotros, por la enseñanza que tenemos en las Escrituras, sabemos que tenemos que respetar a los médicos, tenemos que respetar a las personas que están en autoridad, tenemos que respetar a nuestros padres y tenemos que respetar a nuestros pastores, por principio bíblico. Si llega el caso, en alguna ocasión, el pastor también va a tratar contigo temas que posiblemente no te gusten, pero que hay que tratar. Debes estar claramente convencido antes de hacerte miembro. Lo siento para los que se han hecho miembro, que ya no hay vuelta atrás. Si vas a hacerte miembro, debes tener claro el tener una actitud correcta. Que tengas un espíritu enseñable y humilde para aceptar la exhortación o la disciplina si llega el caso. La mayoría de los hermanos de la Iglesia no son disciplinados, la inmensa mayoría. Yo diría que el 10% son disciplinados y el resto no. Pero si llega el caso de la disciplina, ten un corazón humilde para asumir la disciplina y someterte al gobierno de la Iglesia. No esperamos que alguien que es miembro de la Iglesia se rebele contra su pastor, le insulte, le calumnie, porque ha sido exhortado o se le ha impuesto una disciplina. No esperamos que eso ocurra. A lo mejor nunca ha ocurrido. ¿O sí? ¿O sí? Esto lo hacen los impíos, pero no esperamos que un creyente lo haga. Pues sí, pues sí. El pastor tiene el mandato de Cristo de gobernar y enseñar, lo cual supone una altísima responsabilidad. Ahora bien, si alguien que está dentro del pueblo de Dios no tiene un espíritu enseñable para someterse a su pastor, va a traer problemas graves a la Iglesia, va a provocar conflictos y con total seguridad va a ser disciplinado. Así que a nadie que se le pase por la imaginación de que puede salir indemne de esa situación, porque se le va a disciplinar. Los pastores deben supervisar la vida de sus ovejas y asegurarse de que se está entendiendo la doctrina y que se está entendiendo las aplicaciones, las implicaciones prácticas de la doctrina. De esto se tiene que asegurar el pastor. De que cuando leemos el capítulo este de Jeremías 44, no vamos a pensar, bueno, qué malos eran aquellos judíos que le derramaban libaciones a la reina del cielo, pero es que aquellos judíos y judías decían, las palabras que ha hablado el profeta no las vamos a escuchar. Entonces entendemos que la Iglesia no va a decir esto, sino que va a escuchar la palabra de Dios y va a saber cómo se aplica a su condición particular la enseñanza de la Escritura. Este es un asunto por el que siempre debemos orar, para que el Señor nos dé sabiduría, de forma que podamos entender cómo la doctrina se aplica a mi situación particular. Los que predicamos intentamos por todos los medios poner ejemplos para ver cómo esto se aplica o no se aplica. Pero es que a lo largo del sermón hay muchas aplicaciones que uno, si está un poco atento, ve que le afectan directamente, que hay cosas que tiene que cambiar, porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. La casuística es inmensa y la casuística no se puede dar en un sermón, pero sí los principios generales y algunos ejemplos para que uno vea cuáles son las implicaciones que esto lleva. Si los miembros no se sujetan a su pastor, esto trae un perjuicio gravísimo para la Iglesia. Es como si en un reloj, alguna de las manecillas, alguna de las ruedecitas del reloj, del mecanismo, no está en su sitio. Pues el reloj no funciona. ¿Y qué pasa cuando en una iglesia algunos de los miembros son díscolos? Pues que tenemos todos un problema. Ahora bien, ¿esto significa que las ovejas deben someterse a todo al pastor? ¿Esto es lo que significa? Pues no, no significa esto. El pastor no tiene derecho a regular toda la vida de los creyentes, no tiene ningún derecho. Y todos sabemos que la obediencia ciega a los líderes, léase Sánchez, es de ser un tirano y solamente lo hacen las sectas. Esto no se puede hacer. Hebreos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es la iglesia del Señor. ¡Ojo! Y el pastor tiene unos límites en los que no puede entrar. Puede dar sugerencias, pero luego cada uno debe tomar sus decisiones. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que el pastor no se puede aprovechar de los hermanos. Tengo que pintar mi casa. ¿Cuántos voluntarios hay para venir a pintar mi casa? Luego tengo que limpiar la casa. ¿Cuántos voluntarios hay para limpiar mi casa? Luego tengo que cortar el césped del jardín. ¿Cuántos van a ir cada semana a cortar el césped de mi jardín? Hombre, si el pastor, tenemos un pastor que hace esas cosas, hay que decirle que ahí está la puerta. Porque el pastor no puede abusar de esta manera de los hermanos. Por supuesto que no. Los pastores son siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que los pastores no tienen derecho a imponer sobre la conciencia de los hermanos sus puntos de vista particulares. Yo tengo mi punto de vista particular sobre muchos asuntos, evidentemente. Y cada hermano tiene su punto de vista particular. Así que yo no voy a imponer mi punto de vista particular sobre lo que pasa en el mundo, que pasan muchas cosas, pero no lo voy a imponer. Y cuando a vez, en alguna ocasión, menciono algo, es a modo de ejemplo. Pero no quiero imponer nada de lo que yo pienso de lo que pasa en el mundo. Por contrapartida, tampoco acepto que nadie me imponga su criterio sobre lo que pasa en el mundo, porque yo ya soy mayorcito, ya cumplí los 18 años, hace no mucho, pero ya soy mayor de edad, y ya sé lo que pasa en el mundo. Así que tampoco voy a aceptar que me impongan sus criterios, o si no, se monta una rebelión. Tampoco lo voy a aceptar. Así que sobre temas de opiniones no vamos a discutir. Podemos discutir fuera, pero en un entorno cordial. Yo pienso, no sé, que los monos de África son más grandes que los de América. Pues muy bien. Pues yo, como no sé de monos, salvo los que hay en el Parlamento, pues no puedo decir nada más. Así que ni el pastor puede imponer sus opiniones particulares sobre la Iglesia, ni algunos hermanos de la Iglesia pueden imponer sus opiniones particulares sobre el pastor. Opiniones, opiniones, no doctrina, opiniones. Los pastores, por tanto, no son los dueños de la Iglesia. Tampoco la pueden gobernar a su antojo, ni según sus gustos o preferencias, porque Cristo es la cabeza de la Iglesia. Solo Cristo pagó con su sangre el precio de la Iglesia. Cristo es quien legisla mediante su voluntad revelada en su palabra. Pero a la vez no olvidemos que esto se lleva a cabo a través del pastor. El pastor legisla por mandato divino a la Iglesia. El pastor gobierna a la Iglesia. ¿Y qué puede ocurrir si lo que el pastor está haciendo gobernando la Iglesia, yo considero que no es lo que debe hacer? Pues te coges la Biblia y con principios de la Biblia y argumentado consistentemente, vienes y me lo dices. Pero lo que no puedes hacer es calumniar al pastor, levantar falso testimonio contra el pastor, murmurar contra el pastor, conspirar contra el pastor, sin acusaciones reales. Solamente porque a ti se te ocurre decir de todo lo que se te viene a la mente contra el pastor. Entonces, como ha pasado ya en el pasado, quien tal hace, pues se lleva una disciplina de campeonato, por listo. Por supuesto que todos nos podemos equivocar. Pues te vienes con los argumentos, con la Biblia, y lo presentas tú tus argumentos bíblicamente hablando. Pero si no tienes argumentos y solamente calumnias, pues entonces prepárate para lo peor. No digo porque ahora esté pasando, pero ha pasado en el pasado. Así que cuando el pastor toma la palabra de Dios y actuando como Natán, con argumentos y principios bíblicos, evidencia un pecado con argumentos y principios bíblicos, entendemos que el miembro de la Iglesia no puede decir como las mujeres de Israel: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Pero ¿cómo que no? Si soy el pastor. ¿Cómo que no? Es que aquí todos somos iguales. Bueno, ya empezamos con la matraca de los socialistas. Aquí no todos somos iguales, queridos hermanos. Ni aquí ni en ningún sitio. Somos todos iguales delante de Dios en el sentido de que Cristo dio su vida para llamar a su pueblo y salvar a su pueblo, independientemente de si somos blancos, negros, amarillos, europeos, americanos, independiente de todo eso, Cristo nos salvó. Pero luego, en el contexto de la Iglesia, hay una jerarquía. En el contexto del trabajo hay una jerarquía. En el contexto de la familia hay una jerarquía. Así que todos no somos iguales. Esperamos un corazón enseñable, que no dañe el testimonio de la Iglesia, que no viole las Escrituras y que entienda cuál es el papel que el miembro tiene y que el pastor tiene, que no es el mismo papel, no es el mismo. Si un testimonio como miembro de la Iglesia o aspirante a serlo afrenta a la palabra de Dios, afrenta a la Iglesia o causa división y tensiones, debe esperar ser reprendido por el pastor y debe esperar ser sometido a disciplina severa. Esto es lo que la Escritura contempla y literalmente así es lo que ocurre. En tercer lugar, algunos otros derechos que tienen los miembros de la Iglesia. Esto es como cuando, ya lo he comentado muchas veces, cuando los jóvenes están, los adolescentes, a ver si cumplo 18, a ver si cumplo 18. Cumplen 18, ya puedes ir a la cárcel. Pues esto es igual. Quiero ser miembro, quiero ser miembro. Ya eres miembro, ahora te puedo disciplinar. Pues tienes derecho a ser disciplinado. Esto es lo que cualquier ciudadano espera de sus gobernantes cuando hay alguien en la sociedad que altera la paz y actúa como un delincuente. Porque aquel que no está en orden con la Iglesia es que está afectando a toda la Iglesia. Y yo como miembro de la Iglesia no quiero que mi Iglesia sufra en su paz y en su unidad por un delincuente. No quiero que sufra la Iglesia. Quiero que la Iglesia funcione como Dios lo establece. Quiero trabajar en mi Iglesia. Quiero que la Iglesia sea luz y sea sal. Y quiero que todo funcione correctamente. Y cuando hay un elemento díscolo, pues tenemos un problema. Por eso, todo miembro de la Iglesia tiene derecho a ser disciplinado. También tiene derecho a ser corregido o alentado si tu vida presenta los síntomas de una decadencia espiritual y un alejamiento de Dios y de los medios de gracia que Dios ha provisto. También vas a ser alentado para andar en los caminos del Señor y volver a tu situación primitiva. Tienes derecho también a recibir la buena palabra de Dios, fruto del estudio y del trabajo que debe asumir el pastor, que es preparar los sermones y darte alimento. Cada día del Señor se da mucho alimento. Tienes derecho a que esto sea permanente, porque así te nutres de la palabra y sabes el mundo en el que vives y sabes el precio altísimo que se pagó por tu salvación. En cuarto lugar, tienes derecho a descubrir tus capacidades para el beneficio de la Iglesia. Cristo ha dado dones a la Iglesia y el Espíritu Santo coloca a cada uno en el cuerpo como Él quiere para la edificación de la Iglesia. Así que, ¿cómo descubrir los dones? Pues trabaja. Trabajando se descubren los dones. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que hagamos, para el Señor. Para el Señor. Muchos creen que el único don de la Iglesia es predicar, pero no todos podemos predicar. Hay muchas áreas en las que podemos trabajar. En la Iglesia el Señor nos ha dado multitud de hermanos, con dones, en los que todos sirven para el progreso del Evangelio y para el buen funcionamiento de la Iglesia. Muchos trabajan en muchas áreas para que todo funcione. La Iglesia crece de esta manera. La Iglesia tiene un alcance notable a través de las redes, a través del testimonio, gracias a hermanos que dedican mucho tiempo a esta labor. Así se apoya el desarrollo y el crecimiento natural de la Iglesia. Así todos nos beneficiamos. Hemos tenido en el pasado alguna que otra persona que solamente quería predicar. Pues si alguien viene directamente y me dice, yo quiero predicar, pues no tiene ni la más mínima posibilidad de predicar en la vida mientras que yo esté. Porque lo único que muestra es soberbia y querer ocupar una posición que nadie le ha dicho ni siquiera que pueda hacerlo. Así que quien viene con esa disposición, vamos, tiene la puerta cerrada a cal y canto mientras que yo esté por aquí. Predicar no es una tarea fácil. Es muy complicado preparar sermones, muy complicado. Si no, preguntárselo a los hermanos que están aprendiendo a preparar sermones y os dirán lo que tienen que sudar y lo que el pastor les estruja para que hagan lo que tienen que hacer. No es una tarea fácil, es complicado preparar sermones, estructurarlos, saber cómo comunicar la enseñanza y luego aplicar la palabra a la situación de la Iglesia, en nuestro contexto histórico y social. Todo esto hay que tener en cuenta a la hora de predicar un sermón. Así que casi nadie puede predicar, porque esto requiere algunas características especiales y en esto estamos trabajando para ver si el Señor ha repartido este don entre alguno de los hombres con los que estamos lidiando en estos momentos. Se ha vendido la idea en muchas iglesias de que hay que participar de forma notoria, porque así, que todo el mundo me vea que hago cosas. Queridos hermanos, ¿cuántos ven a las hermanas y algún que otro hermano que limpian la iglesia? Nadie los ve. Pero si la iglesia no estuviera limpia, aquello sería un desastre monumental. ¿Cuántos ven a los que una vez al año se dedican a pintar el edificio? ¿Cuántos ven todo lo que hay detrás de los preparativos que tenemos para las redes? Casi nadie lo ve. Pero es imprescindible para que todo funcione. Muchos ven al que está aquí predicando. Esto es vital. Pero si no tuviéramos detrás un ejército de hombres y mujeres que están trabajando para la Iglesia, estaríamos limitados en cuanto al alcance del cual tenemos el mandato de predicar hasta lo último de la tierra. Pues a través de los medios de comunicación podemos predicar hasta el último de la tierra, cumplimos el mandato. Pero hay muchos hermanos involucrados trabajando duramente para que esto ocurra. Por eso, Santiago, hablándonos de cuál es realmente todo nuestro papel que debemos tener en cuenta como iglesia, nos dice Santiago 1.27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es esta. No aparecer, yo soy la estrella. No, no, no. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros no tenemos, tenemos a algunas hermanas viudas a las que tenemos que atender y huérfanos, gracias al Señor, no tenemos. Pero en aquellos tiempos había a cientos. Pues hay que cuidar de ellos. Es nuestro papel. Porque estaban sin ninguna atención. Y por supuesto, guardarse sin mancha del mundo. Este es uno de nuestros principales objetivos. El mundo por todos los medios intenta inocular su veneno en nuestras conciencias y en nuestras vidas. Pues tenemos que identificar cómo nos quiere engañar, cómo nos quiere envenenar y cómo quiere alejarnos de Dios. La Iglesia no espera a que todo lo haga el pastor, sino que todos, trabajando coordinadamente, atendemos las necesidades que van surgiendo. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Queridos hermanos, hacerse miembro de una iglesia es un matrimonio. Es un matrimonio. Donde tenemos que mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, como nos exhorta el apóstol Pablo. Recuerda que Cristo murió por su iglesia y esto tiene implicaciones severas, importantes. Si se atenta contra esto, si se atenta contra la Iglesia, se atenta contra la línea de flotación de la Iglesia, y quien tal hace acarrea juicio sobre sí. No se puede atentar gratuitamente contra la unidad de la Iglesia, su paz y su estabilidad, no se puede atentar. No son pocos los que han trabajado arduamente para que Satanás en este ámbito y en esta Iglesia intente llevarse su premio. Ya no están con nosotros, gracias a Dios, que ha arrancado el mal. Pero hay muchos que sirven a Satanás desde dentro de las iglesias, desuniendo a la iglesia, creando crispación en la iglesia, conspirando contra la iglesia. Pero esto es inaudito. Como no queremos tener un divorcio en el futuro, tenemos que conocernos mutuamente. Por eso en nuestros estatutos ponemos, si alguien quiere ser miembro de la iglesia y no viene de una iglesia hermana, tiene que pasar 2 años entre nosotros, que nos conozcamos. Tú conoces cómo somos nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de conocerte a ti. En 2 años, más o menos, nos conocemos. También es cierto que en esos 2 años nos hemos equivocado con algunos, porque parecían y no eran. Así que también nos podemos equivocar. pero tenemos que poner los medios para no equivocarnos. Tenemos que asegurarnos de que tenemos una misma mente y un mismo corazón, que hay un mismo sentir, que tenemos una misma fe y un mismo Dios y Padre, y que vamos luchando y remando en el mismo sentido. Esto te va a llevar a estar confiado en que la Iglesia va a atender tu corazón, que vas a ser edificado en la verdad, que vas a poder crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios y de los hombres, que vas a poder ser consolado en medio de tu aflicción, que vas a ser guiado hacia tu morada eterna, que vas a conocer más de Cristo, tu Señor, y que vas a poder servirle en el contexto que Él ha definido para formarte, y que desde allí la Iglesia pueda ser la luz del mundo a la que está llamada. Todo esto es lo que tenemos por medio de Cristo en la Iglesia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, porque como decía al principio, no estamos jugando, no venimos a entretenernos, venimos a cumplir una misión muy importante que Dios ha dado a la Iglesia, ser columna y baluarte de la verdad y proclamar esta verdad hasta lo último de la tierra. Y para eso tenemos que ser soldados firmes en nuestras convicciones y saber a quién nos ha llamado el Señor. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, para saber a qué reino pertenecemos, para saber en qué batalla tenemos que luchar, para saber a qué capitán tenemos que servir y para que todo lo que hagamos, mientras que estemos en este mundo, redunde en el beneficio de tu reino y en la extensión de ese reino por el cual luchamos. Te suplicamos que nos des aliento en medio de la batalla, que nos des luz para que nuestro entendimiento comprenda la gravedad del entorno que nos rodea y cómo tenemos que luchar por servirte y porque esta luz del Evangelio llegue hasta el último de la tierra, para que alientes también nuestros corazones cuando en medio de las distintas batallas podamos caer en algún pecado, que nos sigas dando el don del arrepentimiento para venir delante de ti suplicando tu perdón y corrigiendo lo deficiente. Gracias por habernos dado a Cristo, nuestro Salvador, en quien tenemos el perdón de esos pecados. Ayúdanos en todo esto, en Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.